Emprender no es algo fácil. Ser emprendedor implica asumir toda clase de responsabilidades y compromisos. Como emprendedor, debes trabajar más que cualquier otra persona en tu negocio. Puede ser que al principio, los ingresos te hagan pensar una y otra vez en renunciar. Tendrás que encargarte de todo al mismo tiempo si quieres ver tu negocio prosperar. Entonces, ¿por qué emprender? Bienvenidos a Aprendiendo Emprendiendo, el show radiofónico de los emprendedores.
Estamos al aire el día de hoy, lunes 15, lunes de quincena para todos los godines.
Para todos los que somos godines. Eso. Y no godines, hoy es lunes 15 de julio, ya.
Lunes ya, coqueto.
Lunes coquetón, porque ya estamos de vacaciones muchos, o semivacaciones, y lo cual me trae mucha felicidad porque no tuve que madrugar tanto. Y cuando digo tanto, me refiero que a las 9 de la mañana ya estaba fuera de mi casa. Que lo cual lo siento que es, ya es ganancia, ¿no?
¿No tenemos un top el día de hoy?
Ah, pues díselo a la gente.
Top. Vamos a empezar con un top porque nuestro invitado todavía no llega. No sin antes recordarles que tenemos...
Lo que pasa es que está lloviendo muy fuerte en la capital del estado. Y al parecer el tráfico se pone un poco pesadito, ¿no? Pero el invitado ya está en camino. El día de hoy vamos a hablar de... Creo que vamos a hablar sobre unos cursos de exportación, Mayito.
¡Ande pues! El gigante de la exportación nos visita el día de hoy.
Así es, para los que nos están viendo, más bien escuchando, o no nos ven,
como... Nadie nos ve porque todavía no estamos transmitiendo. Pero hay que recordarles primero las redes sociales. Estamos en Facebook como Radio Aztlán, búsquelo ahí poniendo eso, solo Radio Aztlán. Estamos en Twitter como @ Radio Aztlán. ¿Alguien usará Twitter? Si usted usa Twitter.
Yo uso Twitter.
No, pero si usted usa Twitter, realmente comuníquese, ponga algo por ahí, ponga hola, existo, hola mundo, algo, cualquier cosa que nos sirva para saber que estamos interactuando.
También en nuestras redes sociales, a través de Facebook, estamos como aprendiendoemprendiendo.550.
Y recordarle a toda la gente que ya estamos en Spotify con Aprendiendo Emprendiendo, el podcast.
Suena maravillosamente. Y lo mejor, gente que nos está escuchando y no sabe, el día de hoy estoy quemando audífonos.
Vaya y descargue el podcast en Spotify para que nos escuche mientras ve en el tráfico. Puede ponerlo cualquier día de la semana, en cualquier momento. Por lo pronto también le quiero recordar que tenemos teléfonos en cabina. Tenemos el 210-5889, 210-5915, 210-5955. Y contamos con una alada sin costo 01800-633-3219. ¡Claro que sí, Carlos! Siendo las 7:06 de la tarde, ¿ya encontraste el top que vamos a analizar el día de hoy?
No, fíjate que lo tenía guardado aquí en mis favoritos y no sé qué pasó.
Oye, ¿qué pasó con las Fuck Up Nights? ¿Fuiste?
No alcancé a ir, ya ves que llovió fuertemente y salí tarde.
Las lluvias están causando estragos para los emprendedores.
Nos están haciendo quedar mal con nuestros amigos del Fuck Up Night. Bueno, nos hicieron quedar mal, pero pues estuve siguiendo la transmisión y al parecer les fue muy, muy chido.
Sí, se vio ondita, ¿no?
Sí, la verdad.
A mí lo que me gustaba más de esa acción, me atraía mucho ir a hacer networking por ahí, pero pues podríamos hablar del networking, ¿no? Ya mucha gente sabe lo que es el networking, pero hay muchos emprendedores novatones, que no saben qué es el networking y es algo muy importante. Creo yo que en cualquier negocio, pero si tú eres emprendedor es fundamental.
Exactamente, es la palabra que iba a decir. Fundamental hacer el networking tú como emprendedor. ¿Por qué? Porque te relacionas, encuentras personas que hacen, no sé, que pueden estar relacionados a lo que te desarrollas y pues, no sé, incluso bajar costos, lograr asociaciones, alianzas, sacar tu producto, no sé, cualquier cantidad de posibles, posibles
ventajas, beneficios. Sí, ventajas y beneficios acerca de relacionarte con gente profesionista, con gente que está metida en el rollo que tú estás metido, o a lo mejor en otras áreas, pero haces relaciones, redes. Por eso es networking, haces redes de trabajo estratégicas, que no es otra cosa que lo que antes se llamaba relaciones públicas, ¿no?
Sí, es una rama de las relaciones públicas, el networking, pero en este caso no tienes que pagarle a alguien para que haga tus relaciones públicas, te evitas el publirrelacionista.
Es algo que tienes que hacer tú mismo, tener buenas relaciones públicas, activar esas redes que en un futuro de repente te hará tener mejores proveedores y, ¿por qué no?, te hará a ti ser también un proveedor hacia otro tipo de negocios, conseguir más clientes, pero sobre todo hacer más fuerte tu empresa, más fuerte tu actividad.
O conseguir alguien que te pueda, que ya pasó por donde tú estás.
Y te dé consejos, que eso es muy buenísimo.
Así es, experimentas en cabeza ajena y te dicen, ¿sabes qué? El problema yo lo resolví así, así, pero tú puedes hacerle así, así, así. Y quizá tengas el mejor resultado que el que yo tuve, ¿no?
Si no conocen por ahí a alguien que les pueda dar un consejo, pues siempre está la opción de ver, más bien ver y escuchar el Aprendiendo Emprendiendo. Pueden comunicarse por acá y pedirnos un consejo, sobre todo pedirle un consejo a nuestros invitados, que para eso están, ¿no?
Sí, igual podemos crear una red donde se comuniquen y digan, oigan, fulano de tal estuvo hablando de esto, me interesa, ¿cómo lo contacto? O cualquier otra cosa.
Claro,
que sí.
Para
por
eso
ejemplo, en la mañana nos pasó, uno de nuestros invitados nos pidió el número de un proveedor y porque le interesaba trabajar con él y pues se hizo el match.
Muy bien, pues ya tenemos el top.
¿El top 10?
Top 10.
Así es, ¿por qué no empiezas? Te doy chance.
10 libros imprescindibles en la biblioteca de un emprendedor. Es súper importante que los emprendedores tengan el hábito de la lectura, porque siempre es importante estar capacitándose y hablando de consejos de la gente que le sabe. No puede ser. Hablando de consejos de la gente que le sabe a los negocios, por ahí el leer un buen libro de biográfico o algo así puede ayudarnos bastante. Ahora sí que a aprender en cabeza ajena, ¿no?
Totalmente cierto. Tenemos ya al invitado, llegó a cabina por fin. ¿Qué tal el tráfico con la lluviecita?
Horrible, pero bueno. Una disculpa al auditorio, a ustedes sobre todo.
Pero fíjate, ya estamos aquí. Neri, que es hombre muy letrado, el otro día nos habló de esas veces que tenemos los teléfonos atiborrados y la gente llamando. El otro día nos habló un radioescucha y nos corregía y nos decía que no se decía auditorio. Yo estaba en la idea de que la gente que nos escucha es nuestro auditorio. Tú que eres la dama del buen decir.
Me encantan los títulos que me pone cada que vengo.
Sí, ¿cómo es? Está bien dicho, ¿no? Auditorio.
Realmente sería audiencia. El auditorio como tal es el lugar. Pero digamos que por cuestiones culturales, le llamamos auditorio a todas las personas que te escuchan o que te ven. Y si no, pues vaya, lo podemos ver en el resto de entrevistas, lo podemos ver en muchísimas situaciones como conciertos, declamaciones, grabaciones,
auditorio más,
etcétera.
Como que se quiere referir más al espacio físico, ¿no?
Sí, como tal es a la construcción. La audiencia son los asistentes.
Y también la audiencia es la que nos puede estar escuchando, pues, o serían los radioescuchas, o podescuchas en su caso, a través de Spotify.
¿Qué tal? Ya están hasta Spotify.
Estamos okay. En Spotify.
Vamos a... No, han avanzado mucho, eso me da bastante gusto.
Sí.
Bien por ustedes, más con ustedes.
Oh. Voy a llorar.
Quiero una gorra como la de Mario, ¿eh?
Sí.
Todos queremos gorra. Damos la bienvenida a la transmisión en vivo en Facebook. Ya saben, en el aprendiendo .550. Hoy nos acompaña Oscar Neri.
Gracias por la invitación.
Sí, quien viene a hablarnos ¿de qué vienes a hablarnos? ¿De cursos?
Les vengo a hablar ahora de un programa que acabamos de desarrollar. A ver, la selfie primero, aquí con Barrón. Que se llama Exporta Más Fácil.
Exporta Más Fácil, pero eso vamos a hablar un poquito más adelante porque ahorita estamos a punto de tratar nuestro top 10 de libros indispensables para un emprendedor. Vamos con el primero, Carlos.
Así es, el primer libro se titula El Libro Negro del Emprendedor. No digas que nunca te lo advirtieron, de Fernando Trías de Bess. The Best es, no, The Best es The Best, así nada más.
No digas que nunca te lo advirtieron.
No digas que, el libro negro del emprendedor y acá abajito es...
¿Es
no
como
digas,
un te lo dije?
Ajá.
Ok.
Sí, es básicamente de, es que si te vas a aventar a emprender, hay ciertas cuestiones que te vas a tener que encargar, va a ser difícil. Y para que no digas de, es que nunca me dijeron que iba a ser muy difícil.
Sí, no es para todos, completamente de acuerdo en esa parte es...
Es como también por ahí el tratar como de mitigar un poco esa incertidumbre porque de repente pues nadie nace sabiendo y hay muchas cosas entre buenas y malas que te pueden pasar a la hora de emprender y este libro trata de englobar algunos de los aspectos más comunes que le pueden pasar a un emprendedor tanto en el caso negativo como en el caso positivo porque a veces nos va tan bien que nos da miedo tener éxito, ¿no?
Sí, y también tenemos el problema de que nunca vemos los resultados a corto plazo. Es un problema que casi todos los emprendedores queremos todo rápido, ¿no?
Esa es una de las cosas que nadie te dice, ¿no? El dinero que tú ganas cuando tienes un emprendimiento no es un dinero efectivo que vas a gastar inmediatamente. Es un dinero que vas a reinvertir y reinvertir y reinvertir durante bastante tiempo, diría yo unos 3 años, ¿no?
Puede ser, quizás menos, sí, sí se ha dado el caso que es menos, son casos de éxito
rotundo,
completamente, pero también a veces de fracaso rotundo, ¿no? Es un tema de una curva de aprendizaje, puedes ir y tocar los cuernos de la luna, pero desafortunadamente no sabes cuánto dura, entonces cuando caes en picada,
tocas
muy, muy abajo, ¿no? Hay gente que ya no se levanta.
El 90% de las empresas, de los emprendimientos que se comienzan, fracasan en los primeros 3 años. En México ese espacio es un poquito más corto, pero eso es algo que nadie te lo dice, eso es algo que la gente tiene que saber desde el principio y es una de las cosas en las que este libro hace más énfasis.
Sí, creo que es muy real el hecho de que hay que equivocarse para poder aprender y sobre todo para poder emprender, porque mucha gente cuando le tiene miedo al fracaso dice, no, entonces ¿para qué? Entonces viven como en este rezago de no lo voy a hacer porque puede fracasar. Desafortunadamente para ellos, uno de los mayores casos de éxito siempre se presenta cuando fracasas, aprendes y lo superas. Es ahí donde nace el verdadero
emprendedor. Donde hay el verdadero aprendizaje, ¿no?
Claro.
Vamos a pasar al libro número 2 de este top 10, el cual creo que también es una parte fundamental que yo debo decir que yo estoy muy, muy verde en esa área. Por ahí llego a lo mucho a la parte de la servilleta, pero ahorita me van a entender. Generación de modelos de negocios de Alexander Osterwald y Ibs Pinkner. Este libro nos habla del análisis de las herramientas de desarrollo de nuevos modelos de negocios partiendo de propuestas innovadoras y que pueden triunfar en los mercados globales. Básicamente hace como un muestreo de los distintos modelos de negocios exitosos. Bueno, no de todos, sino de algunos que él encuentra sobresalientes e innovadores y los propone para que tengas más de una opción. Creo yo que es como yo les decía, yo nada más conozco el de la servilleta, ¿no? Entonces, por ahí, búsquelo en YouTube, el modelo de negocios de la servilleta. ¿Me asusto?
Es que se está arrugando Barrón con el frío. Filtro, ya, ya se está poniendo viejito. La riuma.
Está directo de espalda y bueno.
Hay dolores bien de espalda. Sí. Bueno, entonces, los modelos de negocios es algo fundamental. Hablamos con respecto al libro anterior de que los negocios fracasan en los primeros 3 años, pues una de las razones fundamentales por las que fracasan es precisamente eso, porque no hay un modelo de negocios, no hay una, ¿cómo decirlo?, prospectación a futuro.
Es que primero ocuparías definir qué es un modelo de negocio, ¿no? Creo que
ahí ayúdanos, Neri.
Al final del día, esto es algo que veo mucho como consultor. Para los que no sepan, soy consultor de negocios también. Ya hemos estado aquí en varias ocasiones, gracias a la invitación de ellos. Y ya me dijeron otra vez, cada que vengo me regañan porque nunca me pego el micrófono. Pero bueno, y eso que yo me jacto de hablar fuerte. Total, el chiste es que un modelo de negocio es realmente cómo opera todo tu changarro, cómo es toda tu idea de lo que sí va a ser rentable para ti. A veces no tiene que ver con una estructura como tal, porque justo así es como nacen las nuevas estrategias o los nuevos modelos de negocio. Por ejemplo, el de las servilletas, bueno, luego está Canvas, está a lo mejor algunos que son como tipo planes, otros que son como de diagramas y cositas así. Pero, ¿qué te puedo decir yo en la experiencia? Tu modelo de negocio es saber qué quieres hacer y cómo lo quieres hacer. Eso es un modelo de negocio, independientemente de la estructura que tú uses. Si tú me dices, es que yo sé que vendo esto, se lo vendo a tal persona porque ya me lo compró, se lo vendo en tales cantidades y se lo vendo en tal temporalidad y el negocio se tiene que reinvertir así, eso ya es un modelo de negocio. Ojo, un plan de negocios es diferente. El plan de negocios es a futuro, es cuando tú ya expandes o vas a prospectar el crecimiento de tu empresa. Ese es un plan de negocios. Pero el modelo de negocio es el paso en el que tú creas como tal toda la estructura.
Pero el modelo de negocios es esta parte donde te planteas los objetivos, ¿no? Y debes de tener un plan para poder lograrlos. Si tú no tienes estos... para empezar, si tú no tienes esta estructura en la cual te das cuenta de qué es lo que tienes, con qué cuentas, qué necesitas para crecer, si no sabes dónde estás, no puedes saber a dónde vas. Si ya sabes a dónde vas, necesitas saber en dónde estás en este punto para poder trazar un camino y llegar hacia allá, ¿no? Es básicamente eso, es como...
Básicamente lo que nos hizo falta cuando emprendimos.
Pero así es justo el tema, ¿no?
Así es
como lo sabes cuenta cuando lo enfrentas. Entonces, por ejemplo, hay gente que utiliza un FODA. Y esta es una matriz muy famosa. Lo que no nos dicen, y esto es algo que hace poco yo aprendí, te hablo de 2 años, alguien se sentó conmigo y me explicó algunas cosas y yo le añadí, es que el FODA es de tiempos. Se supone que hay unos factores que son internos. Entonces, esos factores internos son un presente o una experiencia del pasado. Y luego vienen las cosas que son como oportunidades y amenazas, pero son futuras. Entonces, cuando aprendes que la matriz como tal funciona y opera en tiempos, sabes dónde está la estrategia, sabes dónde están los movimientos y sabes cómo ir, por ejemplo, es el paso previo al modelo de negocios.
¿Te puedes anticipar?
¿Qué es lo que comenta completamente Mario? O sea, ¿con qué cuentas? ¿Qué tienes? ¿A dónde vas? ¿Por qué vas? Eso ya te va ayudando a que tú crees tu propio modelo de negocios.
Correcto.
Vámonos con el siguiente libro, se llama Cambia el Chip, cómo afrontar los cambios que parecen imposibles, de Chip Head y Dan Head.
Manda un saludo. Saludos a Vanessa Enríquez, dice saludos, Neri.
Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Saludos.
Vamos un mensaje y seguimos con el top al regreso, ¿no?
Sí, pero a los que no entienden nuestro inglés, los vamos a poner el top en la página de...
Lo vamos a compartir.
A compartir en la página, así es. Eso. Vamos y regresamos.
Piensa diferente, aprendiendo, emprendiendo. Regresamos.
XEG NAI 550 AM, Radio Aztlán. La radio cultural del gobierno del estado de Nayarit.
Estamos cambiando para ti. Radio Aztlán 500.
haz lo que puedas con lo que tengas. Aprendiendo, emprendiendo. Continuamos.
Bueno, pues ya estamos de regreso en esto que es el Aprendiendo Emprendiendo por el 550 de AM. ¡No! Y estamos transmitiendo completamente en vivo.
Yo acá lo estoy pasando en el mío también.
Sí, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de varias plataformas. Estamos en Facebook, estamos en Spotify y claro que sí, estamos en Radio Aztlán por el 550 de AM. Y tenemos un top de los 10 libros imprescindibles para un...
Emprendedor.
Pero yo creo que los vamos a bajar a 5, ¿no?
Órale, pues, vámonos al número 3. Este se llama, antes de irnos a los mensajes...
También nos tocó la ley de austeridad. Ya llegamos a 5.
La cuarta.
La 4T. La 4T.
Muy bien, vamos con el número 3. Se llama Cambia el chip, cómo afrontar cambios que parecen imposibles. ¿Cómo afrontar cambios que parecen imposibles? La tendencia natural es resistirse al cambio y mantenernos en la zona de confort a la que nos tiene habituada la rutina del día a día. Nuestros hábitos y costumbres forjan este tipo de situaciones.
¿Quién se llevó mi queso?
Más o menos. Así suena. Sí, yo también como que en mi cabeza...
Nos dice que la mayoría de veces solo aceptamos los cambios en nuestra rutina si los tenemos que hacer diario. O sea, si quieres cambiar algo de tu negocio, de tu emprendimiento, no lo hagas de golpe y porrazo, ¿no? Simplemente vele cambiando poquito a poquito.
Si va a dejar de fumar, no deje de fumar de golpe.
No, estamos hablando del negocio.
No, son hábitos en general. Si no puedes...
Sí.
Yo estaba viendo...
Sí, es para evitar la resistencia tan brusca al cambio, ¿no? Porque capaz que te sacas de onda de... Ay, pero a esta hora mi negocio hacía esto. Pero
es que al final del día es como dice Mario, es crear un hábito. Porque las cosas con las que te vas familiarizando son las que menos miedo te empiezan a producir. Es como, no, es que me da miedo hacer esto, luego siempre tienes a alguien, o como de niño, ¿no? La clásica, esto no me gusta, ni lo has probado, pero es que no me gusta, hasta que algún día lo pruebas...
tienes el hábito de negarte.
Exactamente.
O hasta que creces y empiezas a ser gordo y dices, ¿cómo no? Échamelo.
Fíjate que yo una vez colaboré con unas personas en
que eran gordos.
Que eran gordos en una importadora... Y una de las cosas que hicieron cuando yo llegué a trabajar ahí, que yo no era un trabajador de planta, pero una de las cosas que hicieron, me dijeron, ¿sabes qué? Bienvenido, pero para trabajar aquí con nosotros, para colaborar...
Tienes que tener toppers.
Tienes que leerte...
Bienvenido a la vida, Godín.
Tienes que leerte el libro de la caja. Si no mal me acuerdo, así se llama. Es un libro que habla de pensar diferente y de salirte de la caja. Y estar dentro de la caja te genera el mismo pensamiento, entonces tienes que salirte de la caja. Yo siento que uno de los buenos hábitos y que no debe haber resistencia al cambio es eso, ¿no? Cuando alguien llegue a tu empresa, dale un libro para leer. Se me hace como un buen hábito y una resistencia al cambio que deberíamos de mitigar. Ahí, darle este libro, por ejemplo, Cómo Cambiar, o el de Quién Se Ha Llevado Mi Queso, que también habla de los cambios, creo que sería muy buena dinámica en cualquier negocio, en cualquier empresa.
Yo la he estado aplicando, mentirosa.
Tiroso. No, creo que sí es una buena dinámica, es una buena práctica. Una de las que le llaman ahora mejores prácticas empresariales o...
De coaching.
De coaching.
Es que cuando tú ingresas a un trabajo nuevo, de repente, por ahí...
Es que es un proceso de adaptación, o sea, en ese punto es como tal, ¿no?
A eso quería llegar. Tú cuando asesoras a un cliente, y tiene ya sus hábitos.
Dale un libro.
Por no decir malas mañas. Por ejemplo.
No me hable, tenga.
La resistencia
al cambio. Esta es consultoría.
Cuando tú dices, oye, tienes que hacer esto. Hay resistencia al cambio, me imagino.
Hay mucha resistencia, pero parte de los procesos que utilizamos en consultoría, supongo que la mayoría de los consultores, porque llevamos como ciertas metodologías, es eso, ¿no? Es como irle mostrando al cliente, mira, vamos a hacer por etapas esta cosa, ¿no? Algo que es bien cierto. Es que un cambio no es una actividad, es un proceso. Entonces, es un acumulado de actividades. Vas haciendo paso tras paso. Entonces, los procesos llevan un poquito más de tiempo y no es así como bien lo comentabas, aunque se escuche burdo. O sea, no es como, ya no fumo cigarro electrónico mañana. O sea, no es eso, no va por ahí el tema. Pero no puede ser abrupto.
Incluso eso, cambiar del tabaco al cigarro electrónico, es un paso que estás dando para, ¿no? Aunque parezca difícil para la persona.
Sí, pero lo tienes que hacer gradual o paulatinamente. Entonces, hay muchas situaciones que tienes que ir moviendo poco a poco, ¿no? No aprendes a caminar en un día. Ahí, o sea, son procesos.
Sí, es que como se cuando le dices a alguien, no golpees la mesa cuando hablas, y lo sigue haciendo, ¿no? Hay un proceso.
Bueno, traigo el beat.
vamos a cambiar de libro. Vamos con el libro número 4, Método Lean Startup. El método Lean Startup, ¿ya lo has leído?
Es un proceso nuevo que está revolucionando el tema del emprendimiento. De hecho, se está utilizando ahorita en temas, en eventos locales, por ejemplo, como el Hackathon, que le mandamos ahí un saludo a nuestro buen amigo Alan, que es fiel seguidor de este programa.
Eso.
Entonces,
se ganó una gorra.
¡Ah! ¡Bien!
Aguacate.
Ponle aguacate hoy. Bueno, el chiste es que el Lean Startup, como tal, es una metodología que ayuda a enfrentar a los emprendedores con esta situación de tu modelo de negocio o tu producto o tu servicio, sobre todo en temas de TICs, contra el mercado real, aprender, reagruparte y volver a generar el modelo. Entonces es como prueba y error, ¿no?
Para la gente que no es tan bilingüe, ¿cómo traduces el startup? ¿Cómo le dices?
Como una empresa nueva, como emprendimiento. Es
como un arranque, ¿no?
Es como un arranque, sí. Una empresa es un emprendimiento, pero en su inicio.
Sí, es la creación de un emprendimiento.
Es una semilla.
Prácticamente.
Es exactamente este paso en
donde... Se apasionó Mario.
En donde todavía no es un negocio que sea realidad y que lo estás planeando, que estás en el modelo de negocio, que estás haciendo el plan de negocio. Y yo entendí este libro que era un poquito más encaminado a aquellos emprendimientos que requieren de un... ¿Cómo le llaman? ¿Producto mínimo viable? Algo así. Sí. O sea, yo este libro lo entendí como un poquito más enfocado a las personas que venden un producto, ¿no? Que venden lentes, que venden alguna máquina.
Aplican todo.
Aplican todo de manera general, pero de manera particular este libro siento que los ejemplos iban más de la mano de productos.
Yo siento que sí es un tema esto de prueba y error, porque es como yo creo que esta agua se va a vender así. Ah, pues, ¿a quién se lo vas a vender? A fulanito.
A que te
inténtalo así. Entonces, agarras tu agua y se la llevas así. Oye, no me gustó. Así no es. Y vas para atrás.
Espera.
Es como el asunto.
Lo tengo. Este libro... No. Es que...
son las vibras para que te caigan el que tienes.
Es que me quedé con la idea de que todos los ejemplos eran a partir de productos, más allá de servicios. Pero realmente este libro habla de validación.
Exacto. ¿Qué es la validación de mercado? Es una técnica que yo utilizo mucho.
Ahorita que tú lo dijiste, aterricé en la palabra. Básicamente habla de validación, pero yo insisto, poniendo ejemplos un poquito más enfocados a productos. ¿Cómo validar tu producto? Por eso habla tanto de la prueba y el error, ¿no? Porque tu producto puede ser bueno a pesar de que fracase en algún mercado, puede ser bueno a pesar de que fracase por algún factor específico. O sea, entonces tienes hacer prueba y error.
Y encontrar tu nicho.
Encontrar tu nicho, pero también encontrar la... es como encontrar una combinación perfecta entre un nicho donde encaje tu producto, pero a lo mejor tu producto por sí solo no encajaba en ese nicho, sino que le hiciste alguna pequeña adecuación después de un par de fallos y encajó en un nicho. Entonces,
mira, está fácil, te lo voy a poner ahora desde el lado de un servicio. Este programa es un servicio. ¿Cuál es el producto mínimo viable? El ofrecer información de mucho valor a gente que está en temas de emprendimiento, empresas y desarrollo. Va a estar grabado, no se preocupen, ustedes también. Yo sé que ustedes también son mis clientes
potenciales. Oye, saludos a Oscar Neri, Oscar Estrada Neri, que nos está viendo.
Sí, es todo, me estoy viendo. Y el tema es, ¿a quién van enfocados? No, pues a lo mejor en un inicio era cierto perfil de persona que tiene cierto horario, estilo de vida, etcétera, etcétera. Su nicho, hasta que ustedes fueron y lo enfrentaron y vieron que la gente que está al pendiente de este programa era de otro perfil distinto. Entonces, modificaron cuáles eran las vertientes que tenía el programa o las maneras en las que se comunicaba el programa.
Echándole a perder el speech. No hemos modificado. No es cierto, sí.
Sí lo han modificado.
Sí, sí, sí,
no,
sí.
Yo sé que sí, yo también lo sigo.
Sí, soy, nos hemos adaptado.
Soy fiel seguidor.
Sobre todo
se ganó una gorra.
Huevo.
Nos hemos adaptado sobre todo al multiplataforma, al meternos en los medios digitales.
De lo que habla nuestro siguiente libro, nuestro último libro, El desafío de Darwin.
Es la adaptación.
La adaptación del negocio o del servicio. Dice perfectamente que para sobrevivir tienes que adaptarte al entorno.
Fíjate que, hablando del tema de Darwin,
solo deja decir el nombre del libro y el,
acábalo,
el autor. Es Jeffrey A. Moore y el libro se llama El desafío de Darwin, innovación y estrategia en las empresas que triunfan. Creo que ya lo dijimos todo sobre este libro, ahora continúa.
Fíjate que yo tengo una anécdota medio chistosa de mi familia sobre un tema relacionado a Darwin, más bien a la evolución. En algún punto, uno de mi tío, el más grande de los 6 hijos de mis abuelos, me dijo, oye hijo, ¿y tú qué piensas hacer con tu vida? Total, que le empecé a platicar un poco, volteó y me vio así como con cara de, ¿estás todo güey? Y me dijo, mira.
Sí, ¿qué le dijiste? Voy a exportar.
No, eso ya había sido una de tantas cosas. Pero le tengo mucha estima, mucho aprecio, sobre todo admiración a mi tío, por estas palabras que me dijo. Me dijo, mira, la vida solamente te da 2 oportunidades. La primera, nunca estás preparado. Y si te fijas, tiene que ver con los libros. Empiezas a fracasar.
Claro.
Y te tienes que preparar, porque la segunda oportunidad es la buena. Entonces yo le dije, es que no entiendo tu punto. Me dice, sí, si tú no te preparas después de perder en la primera, la segunda ya no va a regresar. Por eso la evolución se trata de esto, de cómo te adaptas al medio. Entonces tiene que ver directamente también aquí en el tema. A partir de ahí yo lo tomé como una métrica personal y ha funcionado bastante bien. Es cierto, a la primera a veces no vemos qué hay enfrente, pero en la segunda vuelta, como ya tenemos la experiencia, hacemos todo para adaptarnos al medio.
Yo estoy de acuerdo con el tío, pero yo podría decirles en mi experiencia personal que la vida afortunadamente da un poquito más de oportunidades y también hay que buscarlas, pero puedes equivocarte un par de veces y quizá unas 3.
Yo creo que más bien él a lo que se refería en ese momento era como temas de un cambio que realmente sientes, ¿no? Porque hay cambios que, como los llevas paulatinamente, dices, es progresivo, ¿no? Claro. Pero hay cosas que sí te cambian la vida de un jalón y es un giro completo.
Y también a veces hay que poner atención a esas cosas que deben de cambiarte la vida.
Porque exactamente.
A lo mejor pasan cosas que deberían cambiarte la vida y te pasan, pero de noche. Fíjate que yo estaba hablando con algunas personas, ahora que dices la adaptación de este programa, estaba hablando con algunas personas sobre este programa y me preguntaban, ¿y qué busca tu programa? Y yo decía, ¿sabes qué? Yo creo que a nivel global o en general, lo que buscamos en el programa es una nueva percepción, una nueva visión, un nuevo paradigma sobre el fracaso. Porque lo que hay en común con todos los emprendedores que vienen aquí es que se han equivocado alguna vez y después de un rato aprenden a vivir con ello, ¿no? Porque equivocarse es parte de todos los procesos.
Es que es la única manera en la que aprendes.
Parte del método científico. O sea, todas las personas exitosas contemplan el fracaso dentro de su proceso.
Completamente.
Sí, entonces, qué bueno
que... ¿Te acuerdas cuando creímos que el programa no iba a durar 3 meses?
Sí, fíjate que esa es una cosa cierta. Hubo un momento cuando empezamos este programa que dijimos, ¿de dónde vamos a sacar tantos emprendedores, no? O sea, o ¿de verdad habrá gente que esté haciendo algo significativo? Y oh, gran sorpresa, después de un rato, una vez validada la idea de este programa, no solo descubrimos que había muchos emprendedores haciendo cosas extrañísimas, innovadoras y disruptivas quizás, sino también que descubrimos que no solo nosotros teníamos que buscarlos, muchos de ellos nos buscaban a nosotros, nos encontraban a nosotros. Esto va, wow, hay gorras.
Ya tenemos gorras, tenemos souvenirs.
Ya tenemos gorras, hemos crecido, traigo plumas.
Ya me tengo aquí mi transmisión.
Ya me había emocionado.
Traigo de...
Ya no me muevo acá porque se me cayó otra vez la transmisión, por si nos falla aquella.
Oh.
Entonces ya.
Bueno, pues...
Dame una. Con tu bolsa de Miniso.
¿Miniso?
Ah, no quiero.
Es todo.
Pues son para escribir.
Ah, yo pensé que decían aquí...
Aprendiendo.
Sí. No, ya me había emocionado.
No, bueno.
Pero bueno, esta pluma... No vamos a decir la marca porque
no, es un golazo. No vamos a decir la marca.
El suspenso.
Vamos a un mensaje y regresamos para ver qué nos vas a platicar, Oscar. Ya entrados en tema contigo, es muy fácil bien exportar. Vamos y regresamos en esto que es el Aprendiendo Emprendiendo por el 550 de AM.
Haz lo que puedas con lo que tengas. Aprendiendo Emprendiendo. Continuamos.
Estamos de regreso cuando son las 7:44 minutos. Ahora, el día de hoy, no nos acompaña Miki porque lo traigo en otra configuración. No. Voy a quedarles mal con el... aquí está. ¿Están prevenidos? ¿De cuándo quiero el reloj?
Va. No, creo que no quiere.
Son las 7:44 y estamos totalmente en vivo a través del 550 de AM
Radio Aztlán. Estás en
Mexicali. Y nos comentabas, Neri, el emprendedor, Neri, el empresario, Neri, el exportador.
El gigante de la exportación.
El gigante de la exportación.
Muchos me preguntan, ¿a qué se dedica Neri? Hoy lo vamos a responder, hoy vamos a resolver esa incógnita.
Hago memes.
Es la carrera, es una carrera ya.
Volví una industria de eso, ¿no?
Sí. Ahorita mis videos del gimnasio con rolas de antaño están pegando bastante duros, ¿eh?
Oye,
sí,
saludos sí, a Miguel Ángel Rosales Valderrama, el buen Terry Wan, que nos está escuchando. Saludos.
Un joven empresario. Bueno, joven.
Es empresario.
Joven emprendedor.
Qué bueno.
Más bien empezó emprendiendo desde joven. Ahorita ya nos está alcanzando la edad, pero. Pero ahí vamos.
Sigue chambeando ahí.
Así es. A ver, Neri, cuéntanos, ¿cómo exportamos más fácil?
Mira, Exporta Más Fácil como tal es un programa de formación y aceleración empresarial. Lo que trata de hacer este programa que estoy lanzando es prácticamente apoyar a las personas con conocimiento práctico, fácil de entender, porque luego nos volvemos bien técnicos, y cosas que sí pueden utilizar.
¿El tecnicismo sigue siendo cool o ya no?
No es práctico. O sea,
es como que palabrería de más, sea, si lo puedes aterrizar.
Si estás en la carrera, lo estudiaste y te gusta mucho el bluff, como a mí, sí. Pero la verdad, la realidad es para que la gente que realmente exporta y que realmente tiene ganas de llevar sus productos a otras partes del mundo, no es práctico. Entonces tienes que aprender un idioma que es mucho más amigable, más compatible con el trabajo, que ellos puedan realmente aterrizar y trabajar en todos sus objetivos. O sea, que sí se vuelva negocio. Y Exporta Más Fácil trata de hacer esto, de facilitar el camino para que ellos digan, ok, a lo mejor, por ejemplo, tenemos ahí ahorita un taller de capacitación que tiene que ver con la participación de eventos comerciales y ferias en Estados Unidos. ¿De qué te va a servir? Bueno, ¿a qué vas a la feria? Ah, pues a lo mejor, ¿cómo te vas a promocionar? ¿Cómo vas a vender? ¿Para qué lo trabajas? ¿Qué tienes que entregar? ¿Cómo vas a crear relaciones a largo plazo? ¿Dónde está tu negocio de veras? De eso se va a tratar. Entonces, este programa trata de hacer eso. Varios módulos con información sencilla, en 3 horas, avalado por la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores, y pues trabajado aplicado.
Prácticamente, o sea, es eso. Este modelo que tú estás proponiendo, aparte de ayudarte a exportar muy fácil, también sirve de cierta manera para arrancar un negocio, ¿no?
Prácticamente. Es para que tú también detectes oportunidades de negocio. Y esa es la intención, por eso es Exporta Más Fácil.
A ver, dices que para si quieres arrancar, pero digamos, ya, ¿a quién va dirigido en sí? O sea, no al que quiera arrancar, que digas.
Sí, no digas a exportadores.
No. Personas
¿Qué perfiles son los que embonarían en tu curso?
Son varios, es un poquito más amplio de lo que normalmente utilizo, que sí es como más dirigido, entonces este es más general. Si tú eres una persona que tiene un producto ahí, o tus papás, o que se da mucho en el tema del campo.
Perdón que sea tan preguntado, pero ¿un producto de qué tipo?
A lo mejor la vocación de este estado, por ejemplo, es agrícola.
O sea, oye, yo tengo camarón seco.
Sí, y no sé qué hacer con él porque aquí me lo pagan mal, ¿sabes qué? Vamos a empezar y te enseñamos con una metodología de muy bajo riesgo, porque el riesgo está en todo. Entonces no puede ser cero. Existe todo, no sabes si despertas
mañana. Sí, si te dicen que es cero, riesgo. Es una mentira.
Sí, un mito. Totalmente. Entonces, a lo mejor, ¿sabes qué te digo? ¿Sabes qué?
La vida es un riesgo, carnal, así que no puedes decir
así
que
cero. Así es. Entonces, te digo, ¿sabes qué? Empaquétalo de diferente manera, o ponle una etiqueta diferente, o ponle otro color a la manera de la etiqueta que ya tenías. hazle cambios pequeños, véndeles a lo mejor de a poquito aquí, vamos a empezar a moverlo. Entonces, sí funciona como para toda la gente que quiere realmente poner un negocio.
Ojo, hay que entender algo, cuando hablamos de exporta muy fácil, sí, suena muy fácil, pero para poder exportar hay bastantes procesos, ¿no? Y lo primero que tienes que hacer es echar a andar tu producto en tu localidad, ese sería el primer paso, ¿no?
O tener un producto, sí, ese sería creo que el primer paso porque se pueden ir mejorando. Hay cosas como les he explicado en otras ocasiones que lo puedes ir adecuando a procesos de exportación sin exportarlo, pero que te va a diferenciar de tu competencia y te va a generar mejor negocio porque ya cumples con otras situaciones.
Bueno, o sea, sí se puede hacer un producto plenamente para exportación, pues que no toque piso en la localidad, pero sí. Pero también te sirve, ¿no? Echarlo
es a recomendado, en tu localidad. Es totalmente recomendado tener un cimiento en lo local, en lo estatal y en lo regional para poder soportar un proceso mayor.
¿Y tú enseñas desde cero, desde ahí?
Sí, claro. Sí. O sea, hay gente que dice, es que hice un proyecto en la universidad o en allá incluso de preparatoria y me parecía muy bueno, pero ya no supe qué hacer con él. Llegas con nosotros, aprendes algunas cosas y dices, ok, ya le vi el potencial, ya vi hacia dónde puede llegar y cómo puede llegar.
Órale, yo te insistía un poco y te insistiré más en lo que es la cuestión esta del perfil. ¿Tienes una línea así como, sabes qué? Espero estudiantes de administración, espero gente, contadores. No.
Si sabes leer, escribir, sumar, restar y dividir.
Y tienes ganas de hacer
un negocio. Y tienes ganas de hacerlo y no ocupas una inversión así magnánima como todo el mundo cree. Exportar no es una situación, o sea, empezar a exportar.
Exportar no va a ser el primer paso que vas a dar.
No, es un proceso, es una serie de pasos. Pero no llegas exportando, nadie llega exportando, a menos de que ya tengas mucha experiencia, un contenedor completo. No lo haces. Puedes empezar con poquito. Incluso hay modalidades en las que el comercio electrónico, el e-commerce tipo Amazon, eBay, Mercado Libre, te ofrece estas posibilidades. Porque yo ya he tenido la experiencia, por ejemplo, tuve un cliente que exportaba tenis. O sea, ellos compraban unos Air Force One y, oye, a mí me gustan, pero yo estoy en Chicago y aquí no los encontré. Ah, pues yo te los mando por paquetería, pero cumples todos estos requisitos para exportarlos. Ocupas estas estaciones. Entonces, quítense la idea de que exportar es así muchísimo. Sí se puede exportar por volumen, pero puedes empezar con poco.
O sea, ¿yo puedo exportar en Mercado Libre mis productos?
Puedes llegar, o sea, a utilizarlos.
Si yo estoy difundiendo a través de Mercado Libre a otras partes del mundo, ¿ya con eso soy exportador?
No eres exportador, pero puedes aprender cómo empezar con muy poco de tus productos, empezar a mandarlos a otras partes. Y ojo, te vas tomando la enseñanza de cómo sí ser exportador, porque empiezas luego a mandar, a lo mejor en este caso del chavo de los tenis, mandas uno y luego mandas una caja de tenis completa, que ya tiene a lo mejor 10 pares de tenis, y luego mandas un palet completo o una tarima, que ya trae 200 pares de tenis, y luego resulta que pusiste una sucursal en tal país porque allá te están comprando y ya tienes un partner del otro país, y así vas llevando a muchos puntos que no requieren ser negocios tan grandes, ni tan riesgosos, ni tan ostentosos en inversión.
Fíjate, referente a eso que comentabas, en la maestría un maestro trabaja para Nike y nos dijo que muchas veces los tenis que llegan a México, dice, es que no se venden. Este modelo no se vende en China, este modelo no se vende en Estados Unidos. Dice, pero sí los puedes conseguir a través de terceros, de que los compre y te los mande. Así como dices tú, para que no digan que no se puede, es Nike. No, sí se puede, sí se puede.
Todo tiene una manera, siempre y cuando respetemos los marcos legales. Eso sí creo que es el único perfil que hay que tener claro. Para poder ser exportador o para intentar meterse a la exportación, sí tenemos que aprender que vamos a ocupar temas de hacienda, temas de estructura, temas de administración, que son sencillos, pero el mexicano no está acostumbrado a cumplir como los pasos.
Entonces, pues el mexicano compra una tele, la arma y luego el instructivo ya cuando falló.
Sí, algo. Entonces, sí, aquí sí hay que seguir los pasos, aquí no te los puedes brincar.
Oye, y por ejemplo, si anduvieras cambaceando para vender tu curso.
Pásale marchantita.
No, sí, no. Por ahí, digamos, ¿a qué tipo de negocios, a qué tipo de productos les dirías, hey, ven para acá? O sea, yo estoy pensando en un emprendedor que a lo mejor ya tiene un negocio, a lo mejor ya tiene un producto, pero no tiene ni la menor idea de que es exportable. ¿Cómo podríamos unirlos a ellos contigo?
Mira, la mayor parte de mis clientes, te hablo de lo real, son gente de universidades, casi todos emprendedores, muchos maestros, pero también hay muchas personas, sobre todo de los temas rurales, gente que está en el campo, gente que dice, sabes que ya me cansé la intermediación, ya me cansé de esta situación, no hay quien me compre, no lo logro, me han estafado. Entonces, son gente que se acerca más a nosotros y paulatinamente vamos creando todos estos procedimientos para que lo logre. Entonces, no te puedo decir que tengo un perfil tan exageradamente definido, porque hemos tratado y hemos tenido la fortuna de experimentar en muchas situaciones, tener resultados en muchos más y siempre tener como clientes que sí les empiece a ir bien. Y al final, la intención de esto es que ellos puedan caminar solos. Porque un buen consultor no es el que te lo tienes todo el tiempo, toda la vida. Es uno que te enseña, que logra resultados, que aprendes el camino y que ya le puedes seguir.
Y esos son los consultores.
Sí, claro. Y haces más negocios con ellos. ¿Por qué? Porque es como, oye, ya terminé este mercado. ¿Qué más tienes para nosotros? Ya tengo esta especialidad. Ah, te vamos a brincar ahora a esta línea. O ¿sabes qué? Ellos te contactan con alguien de, ellos me ayudaron a lograrlo. Trabaja con ellos. Entonces, creo que es mejor empezar a enseñarles, darles información y contenidos de valor que sí puedan utilizar para que puedan progresar.
Oye, Oscar Estrada, esto está llegando a su final. Haznos el comercial, horarios, cuándo son las fechas, todo. Échate tu pitch de venta.
Ok. De entrada, nuestro taller es el 20 de julio, que es este sábado, en las instalaciones del Hotel Fiesta Inn. Es un taller muy pequeño. Es sobre eventos y ferias comerciales en Estados Unidos. Lo pueden ver, el costo es de $1,000 al público general, $800 a estudiantes universitarios con credencial acreditados, que sean menores de 20 años. ¿Sí? Bueno, no es cierto, de 23 hacia abajo. Ya, porque siempre me tocan de que, es que estoy estudiando Derecho, pero tengo 40 y tantos y porque somos compas. La verdad es que sí hay que darle la oportunidad a los chavos. ¿Sí? También hay que darles, porque sé que no tienen tantos ingresos. Y la opción aquí también es que si este ya casi se llena, si la gente lo pide como tal, podemos reprogramar uno en próximas fechas, igual mismos cursos, mismas instalaciones, con un cupo limitado a 15 personas.
Órale, ¿quedan pocos lugares?
Sí, nos quedan nada más como 4 lugares.
Perfecto. Órale. Pues si ya sabes, quieres exportar, quieres aprender a manejar bien tu negocio.
Pero si quieres exportar fácil.
Ah, sí,
si quieres ir por el camino difícil,
hay otro curso.
Ese no lo doy yo, pero cobra más.
Hay otro curso. Este curso es Exporta Fácil con Oscar Estrada Neri, el gigante de la exportación, el barbón de la fayuca. Por ahí dice.
El barbón de la fayuca.
Así dice el Hoover. Ahorita me puso por ahí.
Saludos al Hoover.
Mira, nos está viendo y él tenía el programa radio también hace rato. Llegó el momento de despedirnos, señores. Son casi las 8 de la noche. Y se acabó esta emisión más. Gracias por acompañarnos.
Gracias por vernos a todos.
Nos vemos en el siguiente lunes, Mayito.
Se dejó venir la lluvia. Tardes y noches frescas a todos. Saludos, emprendedores. Los esperamos el próximo lunes.
La misión de emprender es posible. Radio Aztlán presentó Aprendiendo Emprendiendo. El show radiofónico de los emprendedores. Los esperamos en nuestra siguiente emisión.